están Jason Derulo y Michael Bublé, Spicy Margarita. Y yo ya tengo al otro lado del teléfono, como les había prometido, a Álvaro Neil, Bici Clown. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por atenderme este ratito.
Un placer.
Tengo que confesar que tengo una cantidad de preguntas que no sé cómo voy a gestionar esta entrevista.
Pues es como en la vida, hay tantas cosas que hacer que lo importante es elegir cualquiera y bailar bien.
Totalmente de acuerdo. Bueno, ya con eso me valdría de titular totalmente. A ver, 13 países, de un día para otro, tú te levantas de tu silla de tu trabajo en la notaría, coges una bicicleta y te vas a recorrer el mundo.
Bueno, sí, de un día para otro, bueno, tú estás dentro de la barriga de tu madre y sales al mundo, ¿sabes? O sea, las cosas más grandes de la vida no hay que pensarlas mucho, es como ir a por ellas, ¿no? Hay un tiempo de silencio, de maduración, pero el momento de ejecutar, ese momento es de apagar la mente, porque cuando estás ejecutando cosas así, te vienen demasiados temores, ¿no? Entonces ahí es momento de seguir el plan, lo que habías dicho que ibas a hacer y no atender a tu mente y ir a por ella.
Entrando un poquito en materia, por meter un poquito primero en lo que ha sido esa pedazo de experiencia de 13 años recorriendo el mundo. Bueno, fueron dos proyectos, uno primero de 2001-2003, ¿no? En el que es cuando tú arrancas, decides soltar dejar de abandonar en principio ese trabajo que tenías y emprender esa aventura.
Así es, Marta, fue primero pues un poco probar, ¿no? A ver si eso va conmigo, bueno, no sé, y a lo mejor eso era suficiente, dices, bueno, pues con un año sabático ya se me cura la tontería, ¿no? es lo que pensaba mi jefe. Al volver, que fue año y medio, me dijo, bueno, ya quieres volver a trabajar y sentar la cabeza, y digo, yo no, quiero sentarme en la bicicleta otra vez.
Me ha salido a poco.
Sí, ahora quiero dar la vuelta al mundo.
Con esa bicicleta que le pusiste el nombre de Karma.
Bueno, yo he usado durante la vuelta al mundo 5 cuadros de bicicleta y 4 bicicletas en realidad. Y la que más tiempo me duró fue Karma, sí, Karma con K de kilómetros.
Sí.
Y casi llega a España, ¿no? Falleció unos meses antes, el cuadro se rompió 3 veces y lo fui soldando en Bulgaria, en Rumanía y la última vez en Suiza. Y al final, bueno, tuve que hacer un cambio de bicicleta, pero Karma fue sí la que más me duró.
La que más, es que la he oído nombrar bastante porque he estado bicheando mucho y viendo mucho vídeo, entonces la he oído nombrar y digo, me encanta el nombre. ¿Por qué? Vale, podría ser perfectamente me voy de viaje, pero me voy de viaje, pero ¿por qué un viaje, por qué recorrer el mundo en bicicleta?
Bueno, ahí me estás haciendo dos preguntas, ¿no?
Sí,
¿por qué el mundo y por qué la bicicleta?
Sí.
La más obvia es la bicicleta. Yo no entiendo cómo la gente puede viajar en moto, en coche, en avión, caminando, no lo entiendo, porque la bicicleta para mí reúne las dos cosas más importantes, que es desplazarte, ¿no? Que todos los que viajamos queremos desplazarnos, pero hacerlo a una velocidad humana y en la que tú no seas el que lleve el peso. Aunque la bici pesaba 80 kilos con todo, con todas las alforjas, 80 kilos, es mucho.
Sí.
Cuando subo un puerto es mucho, pero cuando lo bajo yo no llevo nada. Es que eso, el peso me ayuda a ir más rápido. Entonces, cuando la gente hace pues el Camino de Santiago, ¿no? Todo va en la espalda, ¿no? Y claro, eso es muy muy doloroso. Entonces, la bicicleta me permite hacer pues unos 80 kilómetros al día, que caminando solo puedes hacer 40, y al mismo tiempo no tener que llevar yo el peso. Entonces, la bicicleta además te permite, bueno, estás en comunicación con los demás. Cuando yo iba recorriendo Etiopía, pues los niños iban al lado hablando conmigo, ¿no? No tenía que quitarme una escafandra o era una comunicación, hola, ¿qué tal? No había un ruido de una moto interrumpiendo la comunicación.
Yeah.
Era una bici que la gente decía, wow, en bicicleta vienes desde Sudáfrica, ¿cómo puedes? Claro, entonces ya te estabas dando valor sin quererlo, ¿no? Para ellos eras un entre comillas, un héroe, ¿no? Porque, bueno, sí que eras un deportista, pero para ellos era mucho más. Atravesar fronteras, hay leones, pero ¿cómo en bicicleta, no? Y luego el mundo, pues porque, bueno, pues porque es donde de momento se puede pedalear, ¿no? Yo estoy esperando a ver si resuelvan el problema de la gravedad en la Luna para ir para allá.
Ya estamos en esos trámites, ¿no?
Sí, a ver si terminan ya. Se dejan de tonterías con la guerra de Ucrania y se pueden a trabajar en lo verdaderamente serio.
En lo verdaderamente serio, totalmente. ¿Cómo es el momento? Bueno, entiendo que no es un momento porque es eso, o sea, obviamente te llevaría su proceso mental. El al final optar por un de repente, no sé si fue tipo revelación. Te levantaste un día diciendo yo no quiero seguir aquí, yo necesito
Si hubiera sido así no hubiera durado dos días, ¿sabes? Porque sí, cuando uno viaja huyendo de sus problemas, en realidad los problemas no te dejan, vienen contigo, ¿no? Entonces si fuera un impulso, pues el impulso dura lo que dura el impulso, ¿no?
Sí.
En cambio, fue más como la formación de una estalactita en una cueva, ¿no? Esa gota que va pum, pum, y va formando durante miles de años una formación geológica. Pues fue algo así, de decir, esto no creo que me guste, me parece que no me gusta, esto no me está gustando, yo no he venido a esta vida a esperar el mes de vacaciones, será que no hay otra manera de decir que esperar a la jubilación. Pero vamos a ver, muere un amigo con 31 años, digo, ay pa, ¿y esto? O sea, ¿que puedes morir aunque no tengas 80? No, espérate un poco, explícamelo, ¿en serio? Entonces, como un niño, porque al ser payaso, pues un payaso se hace cuestiones como un niño, porque tiene que entender las cosas desde lo simple, ¿no?
Sí.
El payaso se pregunta cosas como, ¿de verdad que no hay otra manera de vivir? Y el payaso es esa persona que llega a la fila de correos y no se pone a la cola. Va a la ventanilla y pregunta, hola, ¿para enviar paquetes es aquí o es en otro lugar? No, es en otro lugar. Y se pone en la otra ventanilla. Y cuando se pone él, la mitad de los que estaban en la otra fila se mueven, ¿no?
Sí.
Que la gente no pregunta, hace, repite, imita, copia.
Es verdad.
Entonces yo no quiero copiar la vida de otros. Si la vida es tan única y yo soy tan único como tú, como cualquiera persona que está escuchando, ¿por qué hacemos lo mismo? ¿Por qué vamos vestidos igual? ¿Por qué vamos a veranear al mismo sitio? Y esas preguntas hacen que poco a poco un día dices, ya está, esto hay que cortarlo.
Esto no da de sí. Ese, bueno, justamente es que como lo acabas de nombrar, pues o sea, muere una persona, una que no tiene edad, lo que es la muerte, porque lo he oído nombrar en alguna conferencia que has dado y tal, ese enfrentarnos a la idea de la muerte, ese ser consciente de que la muerte es una realidad, o sea, porque muchas veces no, como que queremos fingir que no está ahí, que bueno, eso es algo que como que puede pasar en algún momento, en el futuro lejano, que podría ser al contrario un motor, esa idea de nos vamos a morir.
En primer lugar yo estoy escribiendo ahora mi próximo libro, décimo libro, ¿no? Es sobre la muerte. Y precisamente porque he tenido muchas preguntas, he estado a punto de morir 7 veces, ¿no? Algunas he sido consciente, otras no. De repente ha ocurrido algo y digo, madre mía, o sea, he estado a punto de morir y no me he dado cuenta, ¿no? Otras no, me han dado la extrema unción. O sea, he tenido una malaria cerebral. Bueno, he tenido cuatro.
Cuatro, se te iba a decir, lo tengo yo aquí a punto, digo, cuatro malarias cerebrales.
Cuatro, pero la primera fue la que me dieron la extrema unción, luego ya estaba servido, ¿no? Entonces, la muerte, exactamente, ¿no? Lo que es evidente es que es algo en la vida de una persona, es algo, es algo. Para unos es el fin, para otros es el inicio de otra vida futura en el más allá, la reencarnación, lo que tú quieras, ¿no? Pero es algo, es como el nacimiento, es algo, ¿no? Entonces, pensar que la muerte pone fin a un tipo de vida, un tipo de vida que es esta, en el que te tienes que levantar a conseguir trabajo para comer y que tienes preocupaciones, que hay ansiedad, a ese tipo de vida la muerte le pone fin, aparecerá otra que tiene otras cosas. Entonces, para mí es un motor, un motor. Y el hecho de que haya una muerte de un cuerpo, porque el alma ya veremos si muere o no, pero el cuerpo sí muere, pues eso hace que se acaben los placeres del cuerpo, ¿no? Y que uno diga, vamos a ver, si yo quería beber vino a la luz de la luna en California, lo tengo que hacer ya. Porque es que esto no sé, y como la muerte no avisa, como digo, todos tenemos fecha de caducidad, pero la fecha está debajo de la tapa, en la cabeza, pero no la vemos, pero está escrito ahí como un yogur, pues no demores mucho, ¿sabes? No es muy inteligente decir yo esto lo haré cuando me jubile. No es muy inteligente. Yeah. Porque nadie tiene la jubilación, la tiene pagada, pero no la tiene asegurada. Entonces, si tienes un sueño importante, asegúrate de cumplirlo antes de los 50.
Siendo un motor, ¿tú puedes ser un motor? Cuesta explicarse que siga siendo un tema tan tabú muchas veces y que queremos ignorar.
Porque la gente no saca los beneficios de ello. Y por lo primero, porque la gente no acepta la muerte. Y yo digo que si tú aceptas la muerte, cualquier problema en la vida lo superas. ¿Por qué? Porque la muerte es, entre comillas, el mayor de los problemas, aunque es lo que soluciona todos los problemas. Si uno tiene deudas, cuando muere ya no las tiene.
También es verdad.
Sí, las sufren los herederos y quieren heredar, porque la aceptación de la deuda es voluntaria. Pero cuando tú quieres entender que la muerte va a ocurrir y tú la aceptas, ¿cómo vas a pelearte con el vecino? Pero en serio, de verdad, tu mirada es tan corta, tan pequeña, por favor. Entonces, yo he preferido ir de lo más a lo menos. Yo acepto lo más, la muerte, y luego lo menos, pues un accidente, una caries, un cáncer, bueno, pues son cosas menores, porque entonces como la gente vive demasiado pegada al día a día, eso es las redes sociales, ¿no? Acaba de publicar alguien no sé qué, mira, están en el día a día, acaba de haber un conflicto en Israel, un tiburón ha matado a un surfista en Australia. Viven tan pegados a la realidad que no tienen esa visión que los estoicos hablaban de un zoom out, de alejarte de la realidad. Y cuando tú ves que tú y yo estamos en una bola, que está flotando en un agujero negro, que dices, para, ¿dónde? Y miras ahí y dices, ahí hay un tipo que tiene un problema, ¿en serio? ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el problema? No existe. Entonces, eso, la muerte permite relativizar mucho la vida, y por eso a mí me ayuda, pero hay que primero dialogar con ella seriamente, ¿no?
Sentarse a charlar un ratito.
Y todos los días, y para mí pensar en la muerte me ayuda a valorar la vida, decir, jolín, pues, porque cuando vas a dormir dices, hostia, abriré los ojos mañana, pues, ojalá, ¿no? Pero cuando los abres, cada día debería ser tu cumpleaños, cada día, otro día más, en serio, otro día más, y si te molesta lo que haces, que es ir a un trabajo que no te gusta, búscate la vida y busca otro trabajo que te enamore, pero ese día es un regalo de por sí. Ahora, si a tu cumpleaños invitas a borregos, es tu problema.
También es verdad, que dicho así, la verdad que difícilmente te lo puedo discutir.
Ya. Es que, bueno, la filosofía del sentido común es difícilmente rebatible.
Y aún así, una vez uno opta por abrir ese diálogo, enfrentarse a la idea de la vida que tengo es esta, yo no sé qué va a pasar después, voy a sacárselo todo a la vida esta que tengo, que en tu caso en un primer momento se traduce en ese pedazo de proyecto que se convierte en esa vuelta al mundo, entiendo. La idea esa de pensar a futuro, o sea, también, o sea, ese no sé qué voy a hacer cuando llegue, no tengo un proyecto para la vuelta, no sé qué va a ser de mí, que bueno, son ideas que además que te planteo, si no entendí yo mal, pues tu jefe cuando decidiste que sí que te ibas a dar la vuelta al mundo.
Pero ¿sabes qué? Cuando el título de mi último libro se llama Abrazar la incertidumbre, ¿no?
Sí.
Abrazar, o sea, no simplemente no superar la incertidumbre, la incertidumbre no se supera, se acepta y se abraza. Entonces, cuando yo he estado cada día de la vuelta al mundo sin saber, a las 6 de la tarde, sin saber dónde iba a dormir, cada día durante 13 años yo era raro el día que sabía dónde iba a dormir, no tenía una invitación, no sabía dónde iba a parar. Entonces, cuando dices que eso, dices, pues si lo he resuelto, ¿cómo voy a preocuparme de dónde voy a vivir en mi propio país, de qué voy a trabajar en mi propio país? Lo que la vuelta al mundo ha desarrollado en mí es una autoconfianza.
Sí.
Tengo confianza en mí, no hay problema, soy un ser humano capaz de hacer lo que quiera, solo tengo que ser listo y elegir un objetivo que esté al alcance de mis capacidades. Y ahora mi objetivo es terminar la carrera de filosofía que estoy estudiando.
Sí, ¿verdad?
Y vivir cada día con intensidad, pero no, eso no significa fuegos artificiales todos los días, a lo mejor es caminar en silencio, meditar. De hecho, prefiero retirarme que estar con mucha gente.
Eso también quería entrar yo ahí, porque esa gestión del del silencio, es enfrentarte a vivir en soledad y en silencio, contigo mismo. Un montón de horas, me imagino, y días también, sin...
Bueno, en la vuelta al mundo no hubo tanto porque...
¿No?
No, porque, por ejemplo, África, que recorrí 3 años, pues...
Sí.
En cuanto llegas a un pueblo, te rodean todos. O sea, todos. Es que eres la atracción de feria.
Dice uno, entonces, bueno, ¿no? Yo venía buscando silencio y no me cuadra.
Uf, no está tranquilo. Y tenía que acampar antes del pueblo. Porque si entraba en el pueblo, se acabó. Era una atracción. Entonces, luego, si encontraba silencio, a lo mejor en Europa... Era un silencio incómodo, ¿no? Porque recorrías Alemania, Noruega, Suecia, y la gente ni te miraba, eras invisible.
¿Sí?
Era...
Uy, Álvaro, que te perdí un momentito.
Ah, sí.
Ahora sí.
Yo estaba en un McDonald's en Estados Unidos. Yo suelo ir a los McDonald's por 3 cosas. Una, porque el baño está limpio, porque hay internet gratis, uh-huh, y porque te puedes enchufar con el ordenador. Normalmente la comida no la pruebo, como mucho un café.
Sí.
Y tenía la bicicleta afuera parada, apoyada, y entonces estaba sentado haciendo eso, conectado a internet y trabajando en la web, y llegó un homeless, porque iba con una bici, no tenía cadena, no tenía pedales, aquello era un desastre.
Sí.
Y entró, me vio, fue a mi mesa y dijo, en inglés, ¿no? How are you doing? ¿Cómo estás? Bien, fine. Me dice, this is your bike outside, ¿esa es tu bicicleta allá afuera? Y digo, yes. Y me da la mano y me dice, encantado de saludarte, yo también soy homeless, yo también soy un vagabundo.
¿Hola? Así, con la misma.
Yo daba la impresión, luego me miré en el espejo y digo, wow, es verdad, mis ropas están desgastadas, la bicicleta ya está, las alforjas viejas, parezco un vagabundo. Por eso la gente en Estados Unidos no hablaba conmigo. Yo no era un aventurero recorriendo su país, era un vagabundo. Entonces, a veces no olvidamos, ¿no?, que la imagen que transmitimos también es la de la apariencia física. Y ahí en Estados Unidos mi apariencia hacía que la gente pues no hablara conmigo y que me sintiera solo, pero una soledad incómoda, ¿no? De decir, joder, pero no, ni me miran. ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿Qué he hecho mal?
Que sin embargo no pasaba en otros países como en África.
Bueno, en los países musulmanes o no sé, en Japón incluso tenía más curiosidad, ¿no? Pero sí, Europa ha sido difícil recorrerla porque era la parte final del viaje y ha sido una de las más tristes, ¿no? Digo,
sí.
Notaba Europa como dormida, ¿no? O sea, como había una diferencia brutal entre Rumanía, Albania, Kosovo y Noruega. La Suiza, era, digo, wow, digo, ¿en serio somos de la misma tribu?
Sí, no, es que fuerte.
No lo somos.
Entonces tenemos una idea muy equivocada de lo que son los países, a lo mejor países que de Oriente o de Sudamérica, muchas veces, de algunos países. Nuestra visión es equivocada. O sea, a lo mejor somos nosotros, deberíamos mirar más hacia Europa, hacia nosotros mismos.
Bueno, nuestra visión es parcial, ¿no?
Sí,
nuestra visión es, nos han puesto unas gafas delante, que son las gafas de un reportero que está ahí transmitiendo para una cadena de televisión. Entonces, lo que sabemos de ese país es lo que nos han contado, ¿no?
Claro.
Yo cuando he ido a países que tenían una fama terrible y lo he vivido, digo, madre mía, Siria es de los países más hospitalarios del mundo. Sudán, Irán, de los países más hospitalarios. Lo que pasa es que si su jefe político está loco, pues vale, pero el pueblo... Madre mía, el pueblo, tú puedes recorrer Irán sin gastar un dólar, vamos.
Y sentirse uno seguro.
Ah, no, por supuesto, claro, o sea, sí, o sea, eso no faltaría más, vamos, o sea, faltaría más. Sí.
Es que pero porque es al final nos quedamos con ese titular, que el titular de cosas que pasan, situaciones concretas, y al final acabamos achacándolo a todo un país cuando la realidad desde dentro es completamente diferente.
Yo invito a la gente a que lo pruebe, ¿no? O sea, yo una de las cosas que hice antes de empezar a viajar es regalar mi televisión a un amigo, ¿no? No quería televisión, no quería ver noticias, que las ves y son parciales, hay tantas cosas que contar. Y yo mismo veía, digo yo, ¿por qué yo salgo en las noticias de vez en cuando? Yo salí cuando... a mí me llamaba... Televisión Española me llamó cuando yo estuve en Japón y ocurrió el tsunami.
Sí, es verdad.
Digo, ahora me llamáis, pensé, ¿no? ¿Y cuándo hice los espectáculos para aquí, para allá? ¿Cuándo escribí mi libro? ¿Cuándo? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué queréis ahora? Y me acuerdo que la entrevista fue bochornosa. Me preguntaban, Álvaro, ¿y ahora mismo en la zona que estás, ves muertos, ves? No, 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 está tranquilo, no, no hay nada. Pero no, entonces no hay ningún muerto. No.
No, o sea, les estabas dando el salseo que ellos querían.
Querían sangre. No, de verdad. Estoy a 1000 kilómetros donde ha ocurrido.
Sí.
Pero entonces, ¿estás en peligro? No, o sea, la gente está sufriendo. Cuenta, cuenta.
¿Y tú qué quieres que te cuente? Está todo el mundo aquí tranquilo.
Bueno, pues es un poco eso, ¿no? Imagínate que yo le pongo drama.
Claro.
Ya tiene la noticia perfecta.
Claro, buscar el titular sensacionalista muchas veces, el que vende, el que más atractivo resulta, cuando en realidad lo más atractivo debería ser pues otras cuestiones como esa que acabas de nombrar también, que es que no solo te recorres el mundo, sino que además haces espectáculos de clown, de payaso, regalando sonrisas.
Sí, bueno, como antes de salir de España yo soy payaso, ¿no? Entonces uh-huh. hacía espectáculos, lo que llaman la BBC, bodas, sí. bautizos y comuniones.
Uh-huh.
Y no sabía qué hacer, digo, ¿qué hago? ¿Me lo llevo? ¿Me lo dejo el payaso? Pero si me lo llevo, ¿cómo voy a cobrar, no? Yo qué sé, ¿no? No tiene sentido, ¿no?
Uh-huh.
Si lo llevo tiene que ser gratis. Entonces ya que es gratis, digo, pues voy a elegir mi público. Digo, pues ya está, voy a hacer espectáculos para la gente más humilde, ya está. Voy a buscar lugares donde nunca ha habido un payaso, donde hay un campo de refugiados... Voy a hablar con las ONGs en el camino y ya está, y lo regalo. Y eso se convirtió en la parte más difícil del proyecto, ¿no? Porque hacer entender a las personas que el espectáculo era gratis,
sí.
pero que tenía que ser mañana, que el que estaba hablando con ellos era el que iba a actuar.
Sí.
Yo qué sé si es bueno o es malo, y si nos la lía, ¿no? Y, o sea, ahí veía yo como no era tan fácil. Y regalar, o sea, si alguien se pone a regalar dinero... No creas que lo van a aceptar tan fácil, ¿eh? Porque la gente dice, ¿y dónde lo habrá sacado? Si es falso. Y si luego llega la policía a mi casa. O sea que regalar es difícil también.
Regalar es difícil, eso también es un titular interesante porque pero esa, es que genera esa desconfianza de primera. Viene uno
claro,
con, ¿eh?
Pero bueno, me acuerdo en Noruega, fíjate, ¿no? Que quería actuar al final para refugiados que venían de, no sé si era de Rusia. Y me decía la de la ONG, dice, bueno, pero es que no sé si lo podremos organizar. Aparte, ¿y tú dónde vas a dormir hoy? Y yo, pues no sé, aquí en la oficina, me pongo en el suelo a dormir. No, aquí no puedes. Y yo, bueno, pues no sé, en tu casa. No, en mi casa. Y yo, joder, macho. ¿Cuándo fue un problema esto en África? ¿De dónde va a dormir el artista? Es que se lo rifaban. Por favor, duerme en mi casa, lo que quieras. ¿Qué necesitas? Preparar lo que sea en mi casa, los días que quieras. Y aquí... La logística fue un problema y no hubo espectáculo.
Y no hubo madre mía. No me quedaré. La verdad que es para poner, es para pensárselo, para sentarse y reflexionar. Totalmente.
Bueno, es aceptar. Yo prefiero decir aceptar.
Bueno,
aquí no, en otro sitio sí, pues eso. Uno tiene un regalo, ¿no?
Sí.
Pero para el regalo es bilateral.
Mm.
Es decir, yo tengo un regalo y si tú quieres, lo aceptas. Y yo eso lo aprendí también, porque a veces yo quería imponer, pero si te lo estoy regalando, ¿cómo no lo quieres? No, un momento. Tú me regalas unos esquís, igual no los quiero, ¿sabes? Porque me obligas a luego ir a la nieve, comprarme otro. No lo quiero tu regalo. Son regalos envenenados. Y yo hacía un regalo envenenado, porque les obligaba a movilizarse, a conseguir un lugar, a llevar a la gente. Pues
yeah.
Era un regalo envenenado. Y entendía que a veces dijeran, pues no lo queremos, pero ¿vale?
No, al final un aprendizaje en todos los sentidos. ¿Quién vuelve de ese viaje? ¿Quién eres cuando vuelves de todo ese viaje, toda esa experiencia? No me imagino que una persona radicalmente distinta.
No tan radicalmente distinta,
¿no?
No tan radicalmente distinta, pero una persona satisfecha, una persona que ahora ve el mapa del mundo y ya no le pica.
¿No pica tanto ya?
No, ya no, ya lo ve e incluso no he estado en Islandia. Bueno, pues no pasa nada, ya pues tampoco pasa nada, ¿no? Entonces. Una persona satisfecha, que ha cumplido un proyecto de vida muy difícil, muy difícil, muy intenso, y que nunca va a poder contarlo por muchos libros que escriba, ¿no? Lo que yo he vivido queda conmigo.
Es difícil.
Y es así, son 13 años. Son 13 años, 13 navidades, 13 cumpleaños, 13 muchas cosas, ¿no? Y bueno, ya está, he cumplido mi proyecto. Yo ahora mi intención, y con esta conferencia que voy a dar en Fuerteventura el lunes, ¿no? Es... transmitir a la gente la ilusión por tener un sueño y tener un plan. Porque la gente habla de sueños, pero no habla de planes. Para que el sueño se cumpla hay que tener un plan. Y yo quiero a la gente darles las ideas con las que yo forjé el plan que me permitió cumplir un sueño. Porque un sueño sin plan es un deseo.
Y eso es lo que nos falla. Por eso mucha gente no acaba teniendo sueños que no llegan a nada, que se quedan ahí. que no hay un plano, claro, que no hay un propósito real.
Es como pensar que tu vida va a cambiar por comprar un billete de lotería, ¿en serio? ¿Tú sabes las posibilidades que toque la lotería? Mira, la gente, el día que despierte, dejará de, la, el día que la lotería deje de tener éxito en España, empezaremos a ser un país que despierta. No tiene sentido la lotería, no tiene ningún sentido. Yo dejé de jugar así muchísimo, nunca he comprado. Donde trabajaba en la oficina, en la notaría, los compañeros compraban, Álvaro, por favor, que si nos toca a nosotros, ¿tú qué vas a hacer? Digo, ir con vosotros a cenar, digo yo que me invitaréis, pero yo no quiero un dinero que no me he ganado, no me interesa, no me interesa. Entonces, creer que la vida va a cambiar cuando toque la lotería, eso es, no sé, ser oveja y pensar que no te van a trasquilar, no sé.
Eso también es verdad que a lo mejor esa es precisamente un poquito eso lo que es eso lo que nos falla, que creemos que podemos, que lo un sueño es eso, soñar o desear algo, pero que no lleva a que no lleva obligatoriamente, necesariamente un trabajo, un compromiso, un
claro, es que para soñar hay que estar muy despierto.
Sí. No, es que no... Otra cosa me imagino... Álvaro, ¿no te escucho?
Sí, hola.
Ah, perdón,
sí.
Perdón. digo, ya lo perdí.
No, es que a veces como que hablo demasiado, ¿sabes? Y a veces una frase es suficiente para comer. Ya está. Para soñar hay que estar muy despierto. Que la gente piense eso. Que los sueños de noche no valen mucho. Los que valen son los de día. Los que tú estás despierto, lo ves, lo sueñas, lo planificas, te esfuerzas, haces una provisión de fondos, venga, voy a por ello, renuncias a cenar, a muchas cosas, y voy a por ello. Y le pones fecha, y cuando le pones fecha, aquel sueño empieza a convertirse ya en algo real, en 3D.
Yo estoy deseando escucharte el lunes, no te quiero quitar mucho más tiempo porque creo que ya, bueno, me quedarán muchas preguntas por hacerte, porque desde luego yo la verdad que reconozco que no conocía tu perfil antes de cuando lo descubrí al estar bicheando el programa y fui directa por él, me quedé, digo, ¿cómo? Creo que es una pasada, pero porque me identifico con ese perfil que quiere y al final está como esperando. Con esa persona espero a que pase algo. No, hay que ponerse a pedalear.
Bueno, pero esta búsqueda que tú haces de este perfil que te interesa y no otro, esa búsqueda te está llevando, ¿sabes? Te está acercando, es esa gota que está formando la estalactita, está ahí, es una semilla más, o habrá otras, y un paso para adelante y uno para atrás, pero bueno, si tú tienes una inquietud, lo importante es escucharla y bueno, saber que los zapatos que llevas ahora pues te quedan un poquito justos, ¿no? Pues ya está, ir buscando otro.
Hay que buscar otro. Pues Álvaro, muchísimas gracias. ¿Conoces la isla o es la primera vez que vienes?
Pues he estado en Canarias varias veces, he estado dando conferencias para guaguas municipales, me acuerdo.
Sí.
Y he estado por, sí, El Hierro, La Palma, pero Fuerteventura es de las que me quedan por conocer. Y justo tengo un amigo en Fuerteventura, en su casa y eso, que está en la parte sur. Con ganas de ir a Fuerteventura y de volver a estar con la gente de Canarias, porque para mí, más allá de cada isla, sí que hay una idiosincrasia del pueblo canario, ¿no? Ese acento tan dulce que me recuerda mucho a la gente de Venezuela, esa tranquilidad, no sé, no es una hora menos en Canarias, es una hora más tranquila.
Totalmente de acuerdo, yo no te voy a llevar la contraria.
Es más tranquila, y mi amigo Zenón cuando va a la península dice, madre mía, pero la gente está loca, pero ¿por qué vais tan rápido? Yo, madre mía, como no espabiles, te pillan en el semáforo.
Total. Pues espero que disfrutes mucho. Es una... Yo la verdad que no soy imparcial, yo soy majorera, soy de aquí, y bueno, todas las islas son preciosas, es verdad que está esa idiosincrasia, que todos somos muy similares, pero esta tiene su... Fuerteventura tiene una gracia especial, es muy diferente. Tiene ese algo distinto. Así que espero que la disfrutes mucho y que, bueno, que todo el mundo disfrute muchísimo de esa conferencia que vas a dar el lunes, a la que todo el mundo se tiene que inscribir, por cierto, recalco, a los oyentes.
Sí, la verdad que es muy bonita la iniciativa que han tenido de que la entrada de 5 euros, que no es nada, va destinado a una ONG, ¿no?
Sí.
Y eso habla un poco del compromiso, de que no vale con decir, bueno, yo voy a ir, no, si no te apuntas no vas. Y entonces, bueno, pues aunque haya quizá menos gente, pero los que han hecho un plan, pues una fecha y se han comprometido. Y me gusta eso, saber que en esa audiencia los que están ahí es gente que ha hecho un plan, ¿no? No pasaba por ahí. A ver
de casualidad. Exactamente. Pues Álvaro, muchísimas gracias y pues nos vemos la semana que viene.
Muy bien, qué prontito. Muchas gracias.
Gracias a ti. Pronto. Buena tarde.
Gracias, Marta. Adiós, adiós.